De confusión, de búsquedas rápidas, donde todo parece pasar y nada permanecer. Y sin embargo, la Iglesia Católica sigue creciendo. Sí, sí, creciendo. El último informe de la agencia Fides lo confirma. Casi 16 millones de nuevos católicos en un solo año. 16 millones. Y no solo en África o América, donde el pulso de la fe late con fuerza. También en Europa, incluso aquí, donde muchos pensaban que la fe se estaba apagando, empieza a haber signos de vida. Yo me pregunto, ¿y si no es una moda? Porque las modas pasan, pero la fe permanece. Quizá en un mundo que corre tanto, donde a veces todo parece incierto, hay quien vuelve a buscar algo que no se mueva, algo que no cambie con el algoritmo, algo que dé sentido. Y ahí está la Iglesia, con sus luces y sus sombras, también con sus heridas, pero viva, caminando. Y claro, detrás de esos millones de nuevos católicos hay rostros concretos. El joven que se encuentra con Dios en una misión, la madre que vuelve a rezar con su hijo, el abuelo que no deja de ir a misa cada mañana, el misionero que llega a un pueblo perdido y abre un camino nuevo. No son solo números, son historias. Y eso nos interpela, porque si la Iglesia crece, también crece la responsabilidad. No basta con sumar fieles, hay que acompañarlos, escucharlos, formarlos. Y sí, hay mucho por hacer. Faltan sacerdotes, faltan vocaciones, faltan manos, pero sobre todo, falta que cada uno de nosotros vuelva a creer que esto vale la pena. Quizá en medio de tanto ruido haya un despertar silencioso, porque mientras el mundo cambia, la Iglesia también está cambiando. La sinodalidad nos está llevando a recorrer un camino de escucha y discernimiento donde estamos aprendiendo a caminar juntos. Y ese camino sinodal, hecho de encuentros, de diálogo, de oración compartida, está dando su fruto, no solo en los números, sino en los corazones. Toca cuidar lo que crece, acompañar, servir, compartir la alegría de la fe sin miedo, porque el Evangelio no pasa de moda, nunca, y quizá en medio de tanto ruido el corazón del hombre sigue buscando amor, verdad y esperanza. Y ahí es donde la Iglesia tiene algo que decir, así que celebremos el crecimiento, pero sobre todo vivámoslo, porque si no es una moda, es un signo de vida, un signo de Dios. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia, te saluda Irene Pozo en este viernes 24 de octubre. Pasamos ahora a lo más destacado de la actualidad de la Iglesia de esta semana. Lo hacemos mirando a Gaza. Continúa el proceso de paz en Gaza. Una paz que, con cierta cautela, de momento se mantiene, lo que ha permitido en las últimas horas la entrada a la franja de algunos camiones con ayuda humanitaria. COPE ha estado ahí esta semana, a las puertas de Gaza, y además en un momento clave. Fuimos testigos de los ataques de Israel a la franja pese al alto el fuego. El patriarca latino en Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, reconocía a Ángel Espósito que el alto el fuego en Gaza es frágil.
Monseñor, estamos ante una oportunidad firme y real para la paz.
We hope and I think that the war we saw in the last two years.
Esperemos que la guerra haya terminado tal y como la hemos visto.
Because everyone is very tired. It's not clear.
Todos estamos cansados.
Keep saying also that anyway,
aunque no está claro lo que va a pasar.
The end of the conflict.
A juicio de Pizzaballa, para que la paz sea sostenible es necesario establecer un clima de confianza que a día de hoy no existe entre ambos países.
La primera víctima de esta guerra es la confianza. La confianza entre ambos no existe. La confianza entre países está muy tocada. Necesitamos hechos, no solo palabras, que traigan el cambio. La gente necesita verlo. Luego está el liderazgo. Necesitamos nuevas caras, nuevos líderes. No hablo de ir contra nadie. Si queremos una nueva realidad, necesitamos nuevos líderes. Y el liderazgo religioso en este caso es muy importante.
Strong social impact.
En COPE hablamos también con el padre Miguel, sacerdote español y párroco en la ciudad palestina de Nablus.
Pues esperanza siempre hay, pero no hay perspectivas de que las cosas vayan a mejorar mucho. O sea, lo que comenta la gente, muy bien que haya habido un alto el fuego, pero ha sido un alto el fuego. No vemos que haya realmente que se haya establecido la paz. Aquí en la zona de Cisjordania y particularmente en Nablus no se ha celebrado mucho, no se ven perspectivas de que en un futuro próximo las cosas vayan a mejorar mucho, la verdad.
De vuelta a España, la Conferencia Episcopal Española ha presentado la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra este 9 de noviembre. Este año, bajo el lema "Tú también puedes ser santo", una jornada que busca acercar la santidad a todos los bautizados. Gonzalo de Esteban.
porque la santidad se puede y se debe vivir en el día a día, de una forma cercana y natural. Así lo ha explicado durante la presentación de la campaña el obispo de Tarazona y responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, Vicente Rebollo.
Una vocación que todo bautizado tiene, llamados a la santidad, la Iglesia de los Santos. Entonces, potenciar este mensaje, este contenido de santidad, nos ayuda muy bien a identificarnos con una iglesia diocesana que me acompaña, a la que pertenezco.
Y para ello, la Conferencia Episcopal ha presentado un vídeo y una página web que recoge distintos testimonios de santos, beatos y venerables de la Iglesia. También un mapa interactivo y las revistas Nuestra Iglesia, que muestran el impacto de cada diócesis española. Todo ello con una finalidad: recordarnos, como dice su lema, que todos estamos llamados a la santidad.
Y este domingo es el Día de las Personas sin hogar, pero con sueños. Ese es el lema elegido por Cáritas para concienciar sobre la realidad del sinhogarismo y el preocupante aumento de personas afectadas. Solo el año pasado la organización atendió a cerca de 43.000 personas sin hogar, lo que supone un aumento del 1,2% respecto al año anterior. María Santos es la responsable de la campaña de Cáritas.
Los perfiles que nos estamos encontrando son muy diversos. Hay personas con trabajo precario que no pueden acceder a una vivienda ni a una habitación. Hay mujeres víctimas de violencia de género que no pueden tampoco, que se han sentido expulsadas y que están fuera de la sociedad. Cuando el derecho a la vivienda está vulnerado, están todos los demás: la salud, la protección social.
La campaña de este año hace una llamada directa a la sociedad para pasar a la acción. Invita a la ciudadanía a un cambio de mirada, a acercarse y actuar. Más cosas. El propio Papa León XIV ha recordado que alimentar a los hambrientos o dar cobijo a los sin techo no es ideología, sino vivir realmente el Evangelio. Lo ha hecho en la recepción que ha mantenido con los participantes del Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, un movimiento que promueve el diálogo entre la Iglesia y los movimientos trabajadores para defender el trabajo digno y apoyar a las personas más vulnerables. Charo Castelló es miembro del comité organizador.
Un techo para que las familias puedan vivir. La situación que están viviendo los jóvenes en España respecto al techo es realmente alarmante. Hay una preocupación tremenda de cómo van a vivir con sus salarios, con sus bajos salarios. Es imposible que un joven pueda tener acceso a una vivienda. Esto es un tema que en nuestro país y en muchísimos países del entorno nuestro y también de otros países de otras regiones es un tema fundamental para dialogar.
La Conferencia Episcopal ha presentado la iniciativa La Palabra de Dios en la Lectura Fácil. Su objetivo es adaptar los textos bíblicos de los domingos para favorecer la comprensión y participación de personas con discapacidad intelectual, dificultades lectoras o un conocimiento limitado del idioma. Mariano Fresnillo es periodista y comunicador invidente.
Cumple una reivindicación de hace mucho tiempo: la Palabra de Dios llegará a todo el mundo. Y hay personas que por falta de comprensión y por una serie de dificultades le cuesta. La Palabra de Dios no es fácil a veces entenderla, y entonces adaptar la lectura fácil es un logro, porque vale para nuestro colectivo de discapacidad y también para otros colectivos de gente mayor, analfabeta, inmigrantes, gente que a lo mejor no tiene acceso a la información normal, ¿no?
Y esta semana hemos conocido el proyecto Gregoire para ayudar a enfermos mentales en África. A lo largo de estos años, la Asociación San Camilo de Lelis ha ayudado a 200.000 personas con estas condiciones en el continente africano. Su fundador es Gregoire y nos ha contado que allí se les trata como si fueran basura.
Había un joven bloqueado en el suelo, igual que Jesús en la cruz, completamente podrido. Tenía hasta gusanos en el cuerpo. Las cadenas estaban dentro de su carne. Después de limpiarle, su cuerpo estaba completamente podrido. Estaba tan podrido que al poco tiempo murió.
Y en Santiago de Compostela esta semana han recibido al peregrino número 500.000 y con él ha estado Íñigo Landa. Buenas noches.
Buenas noches. Poco podía imaginar este pasado lunes este colombiano de 70 años llamado Jairo, que se iba a convertir en protagonista del día al haber sellado la Compostela 500.000 en lo que llevamos de año tras peregrinar a Santiago junto a su hijo Nicolás y cumpliendo con el viaje que había comprometido ya en su momento con su esposa.
Desafortunadamente un cáncer que le dio no nos permitió llegar a cumplirlo. Nicolás no lo sabía. Cuando ya falleció ella le comenté que yo iba de todas formas a cumplirle y de una me dijo no. Lo vamos a hacer los dos.
Nicolás es el hijo de Jairo, que lo ha acompañado en esta peregrinación. Ejemplos ambos de las emociones y transformaciones que el fenómeno del camino sigue teniendo para muchos de quienes lo hacen. Monseñor Francisco José Prieto es arzobispo de Santiago.
Lo que hoy tenemos que sentirnos todos partícipes de esta alegría, de este gozo de que esta cifra es una llamada un logro que nos invita a una exigencia mayor en el cuidado del Camino de Santiago.
Mensaje en el que insiste Monseñor Prieto ante el éxito de un fenómeno, el del Camino a Santiago, que ya ha superado antes de final de octubre la cifra más alta nunca registrada en todo un año hasta ahora, a las puertas del Año Santo de 2027.
Ibiza, un patrimonio vivo, es el lema del tercer Congreso Nacional Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Durante estos días, la isla será la encargada de recibir a los representantes de las juntas y las cofradías de las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Sonia Rivas.
Buenas noches. Ibiza acoge estos días el tercer Congreso Nacional Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad, en el que participan las 15 ciudades reconocidas por la UNESCO. La cita también va a incluir la reunión anual de presidentes de la Asociación Española de Semana Santa, Ciudades Patrimonio Mundial. El obispo de la diócesis de Ibiza y Formentera, Vicent Rivas, considera que este congreso supone una oportunidad única para mostrar a España la riqueza espiritual, artística y cultural de la Semana Santa ibicenca.
Para nuestra diócesis supone una oportunidad para que se conozca nuestra diócesis, nuestra tierra, nuestras hermosas islas, no solo como un lugar de vacaciones, un lugar de ocio, de playa, sino también como un lugar de profundas raíces cristianas, con una larga historia desde el siglo V, la presencia cristiana en nuestras islas.
Entre lo más destacado, el sábado por la tarde tendrá lugar un vía crucis por las calles del casco histórico y acompañará a la imagen del Santo Cristo del cementerio en su recorrido hasta la catedral.
Y te cuento también que el ministro Bolaños ha acudido al Vaticano hoy para reunirse con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. En esta reunión entre España y la Santa Sede se habrían abordado temas de interés para ambos estados, como el drama de las migraciones, los abusos o el futuro del Valle de los Caídos. Matthews Aguadogo es catequista y es de Burkina Faso. Fue secuestrado durante 4 meses junto a su mujer por terroristas islámicos.
Mi mujer y yo pasamos 4 meses secuestrados en un campamento en el desierto. Pensé que me matarían, pero no sentí miedo. Perdí la esperanza de seguir viviendo, pero nunca renegué de mi fe. Elegí morir como mártir.
Ambos permanecieron en un campamento en el desierto donde intentaron forzar su conversión al Islam, dándoles un nombre y vestimenta musulmana. Ellos jamás renegaron de su fe.
Como no teníamos rosarios ni objetos religiosos, por la noche usábamos piedrecillas como cuentas para rezar. Cada noche, mi esposa y yo rezábamos 700 Ave Marías.
Cuando Matthew y su mujer fueron liberados, encontraron su casa hecha cenizas. Tras su liberación, el obispo le preguntó a Matthew si quería dejar de ser catequista. No tuvo dudas.
Por la gracia de Dios, él escuchó nuestras oraciones y sobrevivimos. Si hemos prometido seguir a Jesús en los buenos y en los malos momentos, no podemos negarlo en la prueba.
Casi 2/3 de la población mundial vive en países con graves violaciones a la libertad religiosa, lo que supone unos 5.400 millones de personas. Esta es una de las conclusiones que arroja el informe de libertad religiosa que acaba de publicar Ayuda a la Iglesia Necesitada, en el estudio que la Fundación publica cada 2 años. Se indica además que los gobiernos autoritarios son una de las principales amenazas para este derecho fundamental en 52 países. Allí los gobiernos provocan una profunda represión hacia las comunidades religiosas a las que consideran enemigos de primer orden. De todo ello queremos hablar ahora con Marcela Szymanski, es responsable de representación internacional y ante la Unión Europea de ACN. Muy buenas noches, Marcela, bienvenida.
Muy buenas noches, gracias por invitarme.
Según el informe de Libertad Religiosa 2025, los gobiernos y líderes autoritarios son la principal amenaza a la libertad religiosa en la actualidad. Yo te pregunto, ¿qué pretenden y a qué tienen miedo esos autócratas?
Pues mira, un régimen autoritario, por definición, elimina toda oposición a sus designios y puntos de vista, pero lo hace poco a poco y ese es el peligro que nos acecha actualmente. De todos los líderes que les estorban, de los únicos que está celoso el autócrata y a la vez le tiene miedo, es a los líderes religiosos. La razón es su envidiable poder de movilización, que no necesita ni de armas ni del dinero del autócrata. Ante los líderes religiosos, el autócrata tiene solo 2 opciones, o bien los coopta o los elimina. y para cooptarlos les ofrece privilegios y mejores tratos, incluso a veces azuzando una comunidad religiosa contra la otra para que él no reciba ninguna culpa. Por ejemplo, los linchamientos que ocurren hacia los cristianos en lugares de Pakistán. Para eliminarlos, sin embargo, cuando no quiere ya cooptarlos, el autócrata hace una estrategia de mayor o menor plazo, según se preocupe por su reputación. Utiliza métodos violentos y no violentos. Los no violentos incluyen el paso de leyes que afectan solo a un grupo de creyentes y los va haciendo a un lado poco a poco. Uh-huh. Y los violentos, pues ya sabemos, basta volar cabezas y quemar cosechas y habitaciones. Claro. En este terreno es en el que toda la impunidad, en el que la Iglesia trata de cumplir su misión de dar servicios sociales y esperanza y oportunidades a los fieles.
Claro, porque son muchos los factores, imagino, ¿no?, que suponen pues una amenaza añadida, ¿no? Citabas algunas cosas para esa, pues una amenaza a la libertad religiosa, ¿no? Al final, ¿cuáles son estas combinaciones?
Pues todas las libertades, todos los derechos humanos se ven amenazados bajo un régimen autoritario. Sin embargo, lo que hemos observado en estos últimos 2 años es que los perpetradores que ya habíamos identificado ahora forman combinaciones que son abundantes en particular en regiones particulares. Por ejemplo, en el caso de la América Latina, están las ideologías de izquierda, los partidos políticos de corte marxista, tipo Partido Comunista Cubano, Partido Comunista Chino, comienzan a crecer en poder y se alían para todo lo que viene siendo su financiamiento con grupos de crimen organizado que les garantizan un ingreso regular. Uh-huh. Entonces, se hace una fuerza casi implacable que fomenta, además de la destrucción de la democracia y de romper todos los derechos constitucionales, digo, los derechos humanos, incluida la libertad religiosa, además de eso la gente se empobrece y vive en temor, vive uh-huh. aterrada. Uh-huh. Y es muchísimo más fácil manipular un pueblo pobre y temeroso que uno que sabe lo que quiere todavía.
Uh-huh. El informe de este año llama la atención sobre la situación de América Latina. Allí se observa un patrón regional, ¿no?, en este sentido. Cuéntanos un poco sobre ello, ¿por qué?
Sí, México aparece en el mapa en naranja este año porque ya va acompañando a los otros países que ya se dicen casi como una letanía: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Todo el mundo dice así, los tres de un golpe, y no se han fijado que en realidad los problemas que han compartido estos países se van gestando poco a poco, como te digo, así trabaja el autócrata, poco a poco, en otros países de la región. Claro, tenemos el caso de México, en el que ya es muy patente cómo la destrucción de las instituciones ha estado asegurando que ya los ciudadanos tienen menos y menos recursos para reclamar su libertad y su independencia. Y hay otros, como por ejemplo en Ecuador o en Colombia o en Perú, en donde las redes del crimen organizado que viene desgraciadamente desde México ya también están causando los mismos problemas y amenazando a la Iglesia, en el sentido que ya no pueden los sacerdotes decir ciertas cosas, ya no pueden criticar una situación de inseguridad, etcétera, porque lo primero que les pasa es que los amenazan, los secuestran o los matan. Y en México, por ejemplo, es lo que ya está pasando con demasiada frecuencia, que en cuanto alguien critica a alguna persona relacionada con el crimen organizado, uh-huh. entonces los secuestran y los encuentran muertos muy rápidamente. Por ejemplo, hoy uh-huh. es el aniversario luctuoso del padre Marcelo Pérez, que fue asesinado hace un año en Chiapas, y hace 2 semanas mataron a otro sacerdote por la misma razón de querer defender a las comunidades campesinas.
Caray. ¿Por qué es tan importante, aunque escuchándote casi tenemos la respuesta, ¿no?, por qué es tan importante defender el derecho a la libertad religiosa, ya no solamente a nivel de gobiernos e instituciones, ¿no?, también a nivel particular, en la medida en que podamos hacer cada uno de nosotros?
El derecho fundamental individual a la libertad de pensamiento, creencia y religión, que eso es como se llama el artículo 18 del que versa nuestro informe, es el derecho que tenemos cada uno de nosotros para seguir buscando la verdad y la trascendencia como podamos, donde queramos y donde nos dé la gana. Y esto es lo que está sucediendo en los gobiernos autoritarios de diferente corte. Por favor, no hay que imaginarse simplemente sí. un líder militarizado o alguien que lo eligieron y que está ahí, o un matón de cuarta categoría. Uh-huh. Es cuando los líderes empiezan a aplicar leyes solamente a una comunidad religiosa para decir que ellos viven equivocados, que ellos viven en la mentira, que tienen que hacer y pensar cómo el líder político o armado en cuestión piensa. Y esa imposición de dónde se encuentra la verdad y qué es lo cierto y qué es lo bueno, eso es lo que nos tenemos que defender nosotros cuando estamos hablando de libertad de pensamiento, conciencia y religión. No tiene nadie que imponernos decir aquí esto es lo cierto y si dices que no, te meto a la cárcel, te pongo una multa, te prohíbo que vuelvas a hacer rusas, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando en Occidente? Uh-huh. Ahí vamos para allá.
Marcela, por primera vez a nivel mundial se lanza un manifiesto, ¿no? Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿Qué objetivo concreto tiene y a qué organismos internacionales se va a entregar?
Pues mira, nosotros ya llevábamos algunos años pensando que la gente tenía ganas de hacer algo más que cooperar, que orar, etcétera. Entonces, yo soy responsable de incidencia internacional para Ayuda a la Iglesia Necesitada. Eso significa que trabajo hacia los gobiernos de la Unión Europea, de los Estados Unidos y de las Naciones Unidas. Entonces, esto veo que hay gente que le haría bien saber que estos derechos fundamentales de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas todavía le interesan a la gente, todavía la gente está consciente cuando se lo están violando sus derechos. Y este manifiesto es verdaderamente subrayar, existe este derecho, yo lo quiero para mí y para todos los demás, y necesito que se bajen los pantalones y que lo implementen. Uh-huh. Entonces, esa manera de dirigirnos a los que son los responsables por la implementación de estos derechos es lo que esperamos que cambie un poquito las cosas. Ahora, es un deber nuestro, Irene, denunciar los crímenes que se cometen. Y eso también nos gustaría encontrar una solución para que no tengan que temer los ciudadanos por el hecho de denunciar.
Bueno, pues un tema interesante que tenemos que tener en cuenta también en nuestro día a día, no solamente cada dos años cuando se publica este informe, porque además es que nos interpela a todos. Marcela Simansky, responsable de representación internacional y ante la Unión Europea de ACN, buenas noches y muchísimas gracias.
Buenas noches, Irene. La próxima.
Son muchas las periferias que encontramos en la existencia humana, en la vida de cada una, de cada uno de nosotros. Casi todas ellas son lugar preferente para la acción de la Iglesia y hoy hablamos de unas muy especiales. Ana Medina, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Puede ser una crisis vital o personal, una adicción o un trastorno de salud física o psicológica. Las periferias son, como dices, muy variadas y más cercanas de lo que creemos. Hoy nos centramos en unas muy concretas, las adicciones y la salud mental, y lo hacemos porque la Iglesia ha sido pionera en estos campos desde siempre y porque nos lleva a ello el aniversario también de Proyecto Hombre, que en estos días está celebrando su trabajo en muchas diócesis.
Porque, Ana, esta entidad está vinculada a la Iglesia en muchos puntos de nuestra geografía, ¿no?
Así es, aunque es una realidad aconfesional en su trabajo, en muchas diócesis nació por el impulso de la Iglesia y su compromiso con las personas víctimas de adicciones, y aún hoy sigue existiendo ese vínculo en lugares como Astorga y León, Santiago de Compostela, Coria, Cáceres, Jaén, Málaga o Granada, donde lleva 25 años respondiendo a la llamada de ser buenos samaritanos. Escuchamos al obispo de Guadix, Francisco Orozco, presidente del patronato que lo coordina.
Un proyecto, un camino que a lo largo de 25 años ha curado a muchas familias rotas, ha dado mucha esperanza a jóvenes perdidos y ha devuelto la dignidad a quienes pensaban que todo estaba perdido. Proyecto Hombre es la Iglesia que no es indiferente a los problemas y a las heridas de los hombres de nuestro tiempo.
Vidas que cambian por completo, Ana.
No sabes de qué modo, porque hemos querido ponerles rostro, voz, y lo hacemos con dos personas que ahora se gradúan en el programa de esta entidad de Málaga, donde cumple su 40 aniversario. Alejandro González tiene 34 años, está casado y es padre de dos hijos, y ha logrado con la ayuda de Proyecto Hombre superar una adicción que le estaba quitando la vida y que decidió afrontar.
Llegué a un punto en el que ya no podía seguir así. Sentía que todo se me estaba yendo de las manos, la relación con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, amigos e incluso conmigo mismo. Estaba metido en una dinámica que no me llevaba a nada bueno. Me sentía vacío, frustrado, perdido. Y un día me dije, o pido ayuda o lo pierdo todo. Y aunque me costó, decidí hacerlo. Lo hice por mí, pero sobre todo por mi familia, porque ellos no se merecían verme así. Y yo seguir viendo una versión de mí que no me gustaba nada.
Es el programa base originario de Proyecto Hombre, pero esta entidad se ha actualizado para atender también otras realidades actuales, como la adicción a las pantallas, por ejemplo, ¿no?
Exacto, y fíjate que en este centro incluso realidades tan desatendidas como la de mujeres con depresión cronificada. Lo hacen desde el programa Alaya, que significa alegría en euskera, y al que llegó Ana Muñoz hace año y medio apenas sobreviviendo, como ella dice.
Llevaba unos 4 años con diagnóstico de trastorno ansioso depresivo, que la medicación del psiquiatra lograba atenuar, pero no sanaba por completo. Entonces vi que estaba tocando fondo y no encontraba salida. Un familiar me habló del programa Alaya y pensé que no perdía nada por intentarlo.
¿Cómo les ha ayudado Proyecto Hombre?
Son personas nuevas, se califican de libres ahora, dotadas de herramientas para vivir de otro modo. Alejandro valora así su paso por el programa.
Lo que más valoro del proceso en Proyecto Hombre es que me pude parar y mirarme de verdad, aprenderme a conocerme, a entenderme que actuaba como actuaba y empezar a cambiar desde dentro. Lo que más valoro ha sido que he podido sentirme escuchado y comprendido, sin juicio. Aquí he podido hablar de cosas que llevaba años guardándome y he aprendido a expresarme, a pedir ayuda y a poder confiar en los demás. También valoro mucho todo lo que he aprendido sobre cómo relacionarme, cómo cuidar a los míos y sobre todo cómo cuidarme a mí mismo, que era algo que nunca hacía.
En el caso de Ana, esto es lo que más le ha marcado de Proyecto Hombre y de los terapeutas que la han acompañado.
Yo destacaría el fruto del esfuerzo compartido, que refleja sobre todo el valor del trabajo en equipo y la generosidad y dedicación infinita de Francisco y Miriam. Y la paz que me llevo al saber que si algún día necesito apoyo en Alaya encontraré refugio, un lugar seguro.
Estos días están celebrando esa historia rica en buenas noticias en muchas diócesis españolas y detrás de esas celebraciones, de los datos que manejan en sus memorias, hay rostros como los que nos ha traído Ana Medina esta noche. Ana, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Irene.
Minutos, llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Nos vamos hasta Roma para hablar de un histórico encuentro no visto en casi 500 años.
Sigue Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Ecclesia Cope.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sinvivir.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Y así nos llamamos, Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
pues a esta hora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano. Allí está Eva Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Eva, has sido testigo de un momento histórico que ya adelantamos la semana pasada.